Las consultorías de la India son muy comunes en tecnología. Ellas dominan el mercado de tecnología de consultoría a nivel mundial. Son normalmente los principales proveedores de las empresas más grandes de Estados Unidos, de Europa. En Latinoamérica tienen presencia. De hecho, hace varios años que ya llegaron a México. Tienen oficinas en los principales hubs de tecnología como Ciudad de México, Guadalajara. Y tienen tanto dinero que se anuncian en eventos deportivos como la Fórmula 1, eventos de fútbol como la UEFA, Champions League, la FIFA, etc. En México y Latinoamérica se ha vuelto muy controversial trabajar en ellas. En este episodio especial tengo dos invitados que nos platican su experiencia trabajando en ellas. Yo también trabajé en una y fui cliente de otra, así que les sé un poco, pero vamos a entrar al detalle del episodio. Hola, soy Mariano Rentería, soy director de ingeniería de software, apasionado por la tecnología, y te doy la bienvenida a Chile Moly Tech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas diversos de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Vale, pues como les decía, tenemos a Héctor Tapia. Él ha trabajado en consultorías de la India y se autodescribe como guapo, sencillito, carismático, lector, buen conversador y consultor de Microsoft Dynamics 360 y Power Platform, que supongo que son sus dos características más importantes, desde hace más de 10 años y programador full stack desde hace más de 15 años con tecnologías Microsoft. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido al podcast.
Hola Mariano, muy buen día. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para compartir lo que se pueda, ¿no? Lo que tengamos aquí en la cabeza, que es lo que nos gusta.
Perfecto. Oye, pues como yo platicaba un poquito en la introducción, se ha generado muchísimo hate a veces a las empresas de la India, a las consultorías de la India. Entonces, pues me gustaría platicar contigo. Yo también he trabajado en una consultoría de la India, tal vez no tanto tiempo, yo creo que duré casi un año. Pero, ¿cuántos años has trabajado tú en consultorías de la India, Héctor?
Uy, bueno, yo tengo desde el 2018, 2017, 2018 trabajando ya para clientes americanos, Estados Unidos o de Canadá. Y ya sea que sea una consultoría directamente de la India, de las top 10 que aquí en México son muy famosas, o sea, una consultoría X, ¿no? Que tiene clientes americanos. Sí o sí, ahorita ya te topas con que parte del equipo somos latinos y de la India, ¿no? Independientemente que estés trabajando directamente con una consultoría de allá, somos parte del equipo, ¿no? Somos parte del. Nosotros en los latinos o México, los del nearshoring y ellos
Los
los
del
que
offshoring.
atienden, sí, ellos los que atienden en el otro turno, en el turno de la madrugada, así que estamos en el mismo paquete, ¿no? Estamos ahí incluidos. Y pues sí, ya tengo unos 5 o 6 años trabajando de esa forma.
Pero es diferente, ¿no? ¿O cuántos de estos años, que ya llevas varios, han sido que tu empleador sea la
Ok,
consultoría
yo creo que
la
la mitad,
India?
unos 3.
Unos 3 años, ¿ok?
Sí.
Y cuéntame, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, a lo mejor, entre que tu empleador sea una consultoría de la India o que sea una consultoría mexicana, por ejemplo?
Yo creo que de entrada el plan de carrera. Ellos tienen muy, muy, muy marcado que tú entras y tú tienes que encajar en alguna posición, en un plan de carrera, tienes que tener un nivel asignado. Yo sí he visto que otras consultorías o los clientes a veces te clasifican, ¿no? Como nivel 5, nivel 6, nivel 7, lo que sea, ¿no? Y se nota donde, pues, estas consultorías, ellas sí tienen muy, muy, muy marcado esa parte del plan de carrera, la parte de la gamificación con el plan de carrera. O sea, este año tú tienes que tener estas certificaciones, tienes que tener estos estudios. Si eres nivel 5, tienes que hacer estos puntos y avanzar al nivel 6. Y esto es extra del trabajo, ¿no? El trabajo es una cosa y tienes que cumplir con el trabajo, pero además tienes tus objetivos de productividad, tus objetivos del cliente, lo que tú tienes que hacer como que para hacerte un activo más valioso. Que yo creo que esa es la. Sí, pues es que al final de cuentas somos
Me
activos.
da, me da, me dio gusto cómo dijiste la gamificación en lugar de que a lo mejor alguien le llamaría la explotación o el abuso, no sé. O sea, pero tienes mucha razón con eso, ¿eh? Son muy características de eso. Y yo creo que hay gente que le gusta, Héctor, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, a mí me gusta. Yo siento que es complicado combinarlo. La verdad es que luego, pues uno entra como que con cierto nivel a una posición y el trabajo no nada más son las 7, 8, 9 horas. O
Sí.
sea, te tienes que quedar un poco más. Entonces, es complicado luego aparte estarle dedicando a tengo que hacer el curso del prompt de inteligencia artificial de no sé qué básico. Entonces, es así como que, ay, bueno, pues el sábado, ¿no? Pues el domingo, a ver a qué horas tenemos tiempo. Sí le doy, sí entiendo la parte del valor, sí entiendo, digo, siendo honestos, somos un activo para ellos y quieren
Claro.
pulirnos y quieren venderlos mejor al cliente, entonces pues quieren colgarnos de medallitas y puntitos para ofrecernos más, de una manera más valiosa. Y también dentro de la carrera, por ejemplo, yo que estoy con tecnologías de Microsoft, pues te dicen, bueno, ¿y qué certificaciones tienes? ¿Qué path vas a agarrar? Todas esas cosas cuentan. A mí me gustan, digo, porque
Sí.
pues no es la idea quedarte estancado en una sola cosa, pero sí es complicado, digo, a la hora de la verdad, a la hora de estar trabajando, a la hora de los hechos, sí es complicado en 6 meses hacerte de tiempo para hacer una o dos certificaciones, sí está complicado.
Y creo que lo dices muy correctamente, ¿no? Ellos buscan que eres un activo, quieren venderlos mejor y normalmente con todo y todo, los niveles, como tú dices, ¿no? O sea, estos niveles del plan de carrera que ellos definen, sí tienen muy, muy claro los
Sí.
niveles salariales que hay, ¿no? O sea, ¿quieres más sueldo? Tienes que pasar de nivel. O sea, en este
Sí,
nivel,
así es.
este es el tabulador, Héctor, y no hay
Sí.
más. ¿Y quieres pasar de nivel? Pasa de nivel, yo te vendo al cliente con que vales más o te consigo un proyecto de este nivel y te pago más, ¿no?
Sí, así es. Yo sé que el tema de los salarios y aquí en México, en Latinoamérica, es muy controversial.
A todos
Yo
nos
trato.
gusta, Héctor, a todos, es el tema que nos gusta.
Es
¿Quién
el
no
que
quiere
todo mundo quiere
dinero?
saber.
Sí.
Pero, por ejemplo, yo digo, aquí no voy a decir mi salario, sorry, pero lo que sí es que dentro del grupo, cuando me ha tocado trabajar, cuando me toca conversar con los compañeros, con los que son más junior, sí hay veces que sí lo comento, sí hay veces que sí hablo de las prestaciones, del nivel y todo eso, porque yo creo que es importante que se den una perspectiva, ¿no? Que se comparen, que vean lo que hay. Y a lo mejor, bueno, esto es en mi experiencia y es mi recomendación y habrá gente que no estará de acuerdo, pero yo sí creo que si tú entras a una consultoría mexicana o de otras, que la que sea, y entras ganando 10 pesos, por más medallitas, cursos, certificaciones y lo que sea que tengas, y es para el que, ese es mi consejo para el que lo quiera tomar, hay veces que sale mejor salirte un año y regresar a que hagas algo en un año y por ejemplo, regreses y te aumenten el sueldo al doble.
Okay. Sí,
Porque ese
es
es
menos común, ¿no? Es
sí, no, no te van a aumentar el salario un 30% extra en un año, un 40% extra en un año, pero si te sales, lo que yo he visto, si te sales, haces tu carrera aparte y regresas como un activo, digamos, nuevo, aunque sea reingreso, te mueven al tabulador a donde debes de estar en base a la experiencia. Y
sí.
pues ni modo, hay que tomar ese tipo de decisiones a veces, ¿no?
Los salarios son buenos, Héctor. Valen la pena, digo, sin decir aquí tu salario, pero esa era mi pregunta, ¿por qué decidiste trabajar ahí? ¿El salario es bueno?
El salario es bueno, las prestaciones son buenas, el plan de estudios está bien. Digo, también, digo, otra recomendación para el que la quiera tomar. La verdad es que hace un mundo de diferencia que sepas inglés. Puedes durar 10 años en las empresas aquí mexicanas dándole vuelta y lo que tú quieras, pero aprendiendo inglés y ya aventándote, ¿no? Aventándote a tirarle a tu, pues, sí, a tu aplicar a estos tipos de trabajos, pues tu salario fácil se puede ir al doble, ¿no? Fácil, yo creo que puede ser el doble, nada más por saber inglés. Entonces, sí hay una parte ahí de actitud, y bueno, yo soy padre de familia, digo, yo tengo que balancear ese tipo de cosas, que haya prestaciones, que haya un poquito más de otro tipo de beneficios, que más que nada una super cantidad de salario bruto, ¿no? Que te paguen así por honorarios, digo, hay que balancear ese tipo de cosas. Pero En general, yo no me puedo quejar. Yo creo que he recibido, independientemente del trato del que ahorita vamos a comentar, independientemente de eso, de si está bien o está mal la contratación inicial o cómo termina uno ahí, independientemente de eso, yo creo que son buenas oportunidades para el que entra, para el que es muy junior, que te pongan un plan de carrera bien definido y estos son tus pasos 1, 2, 3 y 4 y en un año lo aproveches y salgas y digas, ya tengo mis medallitas, ¿no? Y ya sé por dónde va el negocio. Yo creo que está muy bien. Y para alguien que tiene pues un poco más de años de experiencia, ir a aportar. Yo creo que eso es lo importante que tú en las entrevistas y lo que sea digas, pues digo, yo sé, quiero aprender, obviamente, pero yo vengo a aportar, ¿no? Yo vengo a aportar algo al proyecto, yo vengo a aportar algo a la gente que está aquí alrededor. Y obviamente estos beneficios y todo, pues hacen match con el tipo de vida que yo tengo.
Okay, ¿qué te iba a decir? Pasemos al tema del trato, ¿no? Ahí yo creo que el que se hable mal de las empresas o de las consultorías de India, de las empresas de origen india, es de que muchas veces, bueno, se ha generado ya una especie de xenofobia, ¿no? Creo yo,
Sí.
y que no quisiera llamarle tan así, pero sí algo muy cercano a eso. Y es porque muchas veces dicen que los jefes o los compañeros, que son nacidos en la India, son un poco tóxicos, intensos, no sé qué tantas cosas decirle. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando, no? Y como dices tú, esto lo vas a vivir. Es más incómodo, creo yo, cuando esas personas están en tu empresa, ¿no? Que es tu
Ajá,
equipo, hablando
sí.
en una analogía del fútbol, ¿no? Juegan en tu equipo con tu playera. Que cuando esas personas pues juegan en el equipo de enfrente, ¿no? Se ponen otra playera y sí estamos en un proyecto con el cliente y todo, pero pues no somos lo mismo, ¿no? No compartimos los mismos baños, ni el mismo vestidor, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero cuando están en tu vestidor y van a tus mismos baños, ¿qué opinas de esto, Héctor? ¿Cómo te ha ido a ti?
Bueno, hablando de la experiencia física, digo, casi no
Sí.
me ha tocado ir a oficinas, digo, con
Ah,
todo esto de
no,
la
yo
pandemia
los
y todo
baños era una
esto.
analogía, ¿eh? No, era la analogía del equipo de
Pero,
fútbol. Yo
no
sí he
me voy
ido
a
a baños
meter.
compartidos y ese es otro tema y no es el tema del podcast.
No voy a meter ahí con esos temas
Sí,
más
no.
agresivos, pero sí, digo, yo pues estoy aquí en Monterrey. Sí, el hecho de ir a la oficina y ver pues gente con el turbante, ¿no? Sí es como que, ah, caray, o sea, agarras onda, no sé si agarras onda de como que en dónde estás ubicado, ¿no? De en qué posición estás. Y bueno, es algo que ahorita voy a comentar más adelante respecto a a que haya gente de la India viviendo aquí en México. Pero bueno, en general, yo estoy de acuerdo con esos comentarios. Digo, obviamente el disclaimer, ¿no? Obviamente sabemos todos en la comunidad, sabemos tú y yo, estamos de acuerdo que generalizar no está bien y bla, 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 bla. Sí, lo
Claro,
sabemos.
pero da
Pero hay un
likes.
tema, sí, hay un tema cultural y hay un tema que se repite, ¿no? Hay un tema de actitud. Y sí, es cierto, sí, yo veo como tú dices, un carácter tóxico, un carácter intenso, un carácter muy de las prisas, ¿no? De estar corriendo. Eso sí, sí lo veo, es muy obvio con diversas personas, ¿no? Es muy obvio. Sí es incómodo a veces, sí tengo colegas que sí decimos, va a ser una nueva vacante o alguien recomienda algo. Yo, por ejemplo, yo puedo recomendar a alguien de mi trabajo actual y me pasó hace un tiempo que yo recomiendo en mi grupo de colegas ahí en el WhatsApp, oiga, bla, 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 una vacante, bla, 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 a ver si a alguien le interesa. Y luego, luego la primera pregunta fue esa. Oye, pero ¿tienes trato directo con los indios? Es que yo ya no quiero tener trato con los indios. Y todos entendemos, ¿no? Este tipo de razones. Lo que sí es que independientemente de que la empresa sea de la India, como tú dices, o sea, ya un cliente americano, te va a topar, porque así está ahorita, así es el
Es un mundo
ambiente.
globalizado.
Sí, ya no hay como que le pueda sacar la vuelta. Y también quiero poner en contexto que, aunque yo pueda generalizar y decir, ah, es que la gente de la India es así, pues realmente nuestro contexto es de, no sé, en la India hay, digo, en México somos 100, 120 millones de personas, ¿no? Y en la
Sí,
India creo que son 1.000 millones, o sea, es una cosa de locos. La gente con la que tratamos son, de ese grupo de 1.000 millones, son los que lograron escalar y estar en esta posición. Algunos vienen para acá, algunos viven en México, algunos he visto que viven para acá, en lo que arreglan papeles para irse a Estados Unidos o se van a Canadá primero. Pero estamos no hablando de la gente de la India, ¿no? Estamos hablando de este pequeño grupo de personas que quién sabe cómo les fue en la universidad. A lo mejor fueron mención honorífica, primer lugar, y escalaron y compitieron entre quién sabe cuánta gente y lograron llegar hasta donde están. Y la verdad es que nosotros no tenemos ese nivel de competencia, de agresividad. Eso es lo que yo trato de entender en el contexto. Entonces no puedo yo decir, es que la gente de la India es así. No, o sea, nosotros tratamos con un grupo de personas muy, muy, muy específica, que aparte trabajamos en la industria tecnológica, que todos sabemos que no tenemos la mejor cultura de emociones y inteligencia emocional. Así somos, digo, X. Entonces, digo, todo eso lo pones en contexto, pero sí, definitivamente sí hay estas prisas, y yo te hablo desde las contrataciones. O sea, yo he recibido, ya tengo un teléfono alterno cuando yo ando buscando, digamos, oportunidades, y es el que pongo en LinkedIn, en mi currículum y todo, porque yo he recibido llamadas a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana de, contéstame, te estoy hablando, y es el reclutador, ni siquiera estoy empezando, ¿no? Es como que el primer contacto. Así de acelerados son. El cliente puede decir, oye, Héctor llegó 5 minutos tarde al daily, a la junta el día de hoy. Y él hace el comentario, ¿no? Oye, Héctor llegó 5 minutos tarde, ¿todo bien? Bla, bla, bla. Ok, está bien. Pero ellos vienen y ellos me dicen un sermón de 20 minutos de es lo peor del mundo, esto no es aceptable, ¿cómo osas Y el cliente todo normal, ¿no? El cliente todo en buen plan, todo chido. Pero ellos sí tienen esta actitud de, no sé decirlo, yo lo veo como un acelere, ¿no? Tienen como una prisa a veces. Las pláticas hay veces que son incómodas, y esto no es nada más con una persona. Me ha tocado que tenemos que hablar al mismo tiempo, ¿no? Él me está hablando, yo le estoy hablando, no me deja hablar. Yo tengo que entrarle en ese rol. Y a mí me ha tocado platicar con otro tipo de personas que me dicen, no, es que si no te les pones al tiro, no se puede, ¿no? Tienes que como que subirte a ese nivel. A mí en lo particular no me gusta, pero ese es el ritmo de trabajo que hay, ¿no? Ese es el ritmo que se tiene. Cuando es tu líder, aparte técnico directo, yo creo que ahí hay más fricción o me ha tocado más problemas. Ya empecé a hablar. Digo, la verdad es que...
No, está bien.
Puedo, la verdad es que tengo un chorro de anécdotas, pero también yo creo que esta parte de gente que es, digamos, el común, el grueso que hay, pues es gente que otra vez le hace falta un poco de inteligencia emocional, pero me ha tocado ver a los directores, o sea, que son directores originarios de la India y que ya están en ese nivel. Sí. Y yo sí me quito el sombrero y digo, no puedo creer que existe este tipo de personas que atiende 10 proyectos al mismo tiempo, y tú le preguntas, oye, en mi proyecto, que es uno de 10 que tienes, tengo esta duda con este mapeo de este campo en esta tabla, y de memoria te contesta, es tal. Están súper propios, formales, muy elocuentes, creo que es la palabra, o sea, van directo al punto, sí. O sea, entonces me ha tocado también ver este tipo de gente, y yo los admiro. Yo digo, oh, Dios, yo quisiera llegar a ese nivel, ¿no? Súper enfocados, súper concentrados. Creo que son personas igual con este acelere que han tenido en su vida, pero con una inteligencia emocional mucho mejor y enfocados en la productividad. Ahí yo veo que el grueso de las personas pues usan, no sé la verdad, todo esto son ideas mías, pero no sé si a ellos se les haga más fácil intimidar a la gente para lograr cosas, no sé. Pero sí, eso es muy común. Pero pues somos personas, ¿no? También he visto personas muy, muy, muy buenas, claro, y muy educadas.
Yo creo que todo lo que has dicho, Héctor, a muchas personas que escuchan el podcast les han traído recuerdos de esos de Vietnam, ¿no? O sea, les ha... A mí me trajo varios. Fíjate que yo, yo he trabajado, como dije, ¿no? Trabajé en una consultoría de la India. Me preguntaste al principio del podcast, ¿no? ¿Vives en Querétaro? Sí, yo vivo en Querétaro. Y me trajo a Querétaro una consultoría de la India. Antes de esa consultoría de la India en la que yo trabajé, trabajaba en una empresa americana y yo era el cliente. Y tenía a mi cargo a dos consultores de la India en un proyecto, ¿no? De una de las grandes, en ese caso era Cognizant, que creo que ya no es tan grande, pero no, sí sigue siendo grande. Y he tenido buenas experiencias con ellos, ¿no? He tenido buenas experiencias, pero creo que muchas de las cosas las logras entender cuando entiendes más su cultura. Y yo creo que ahí es donde tenemos que identificar que las culturas son distintas, ¿no? O sea, sí, que cuando trabajas entre Estados Unidos, México y la India, por ejemplo, que yo creo que es un tema muy común, ¿no? Estados Unidos, Latinoamérica y la India, cada uno tiene una cultura muy distinta, ¿no? O sea, rápido aprendes que en Estados Unidos llegar un minuto tarde es retardo. Sí. Un minuto. Sí, sí, sí. Un minuto, no, cinco es inaceptable, Héctor. O sea, sí, cinco, la neta, sí, 20 minutos de regaño. Pero en México, cuando trabajas, o sea, yo trabajaba en esta empresa que, voy a decir nombre, era Walmart, ¿no? Trabajaba en Walmart. Cuando trabajaba en proyectos de México, la gente llegaba 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, perdóname, sí, lo siento. Híjole, vengo saliendo de otra cosa súper importante. En Estados Unidos da igual si vienes saliendo de hablar con el presidente de la compañía, tú tienes que llegar puntual. Nadie se puede sí, tardar más, ¿no? Entonces yo creo que la cultura de la India, como tú dices, ¿no? Ha desarrollado, creo yo, ¿no? Todos estos son mis creos. Ha desarrollado esta habilidad, ¿no? De parecerse. Tienen una orientación de servicio al cliente, que a lo mejor nosotros en teoría la tenemos, pero ellos la buscan como imitar al cliente, ¿no? Entonces, pues buscan imitar exactamente qué es lo que necesita el cliente y yo lo tengo que hacer. ¿Qué quiere el cliente? Lo tengo que hacer, ¿no? Y como dices tú, yo creo que una de mis primeras experiencias fue antes de que fuera líder y yo era senior y estaba en un proyecto en el que había personas de Estados Unidos, de la India y éramos un par de México y que pues de un día al otro nos pidieron una cosa y el de la India la acabó. Yo dije, ¿pero cómo? Ándale. ¿Cómo si...? O sea, era imposible hacerla en 8 horas laborales, ¿no? Y dijo, me desvelé, no dormí, aquí está. Y yo dije, pues como que es medio hacer trampa, ¿no? Porque el proyecto no requería ese tiempo extra, ¿no? Entonces sí aprendí que ellos estaban dando siempre el 110%, o sea, sí son muy competitivos, en ese proyecto al menos eran súper competitivos, buscaban dar el 110%, que el cliente estuviera increíblemente encantado con ellos. Sí creo que eventualmente no es sostenible, ¿no? O sea, porque los americanos no lo hacen. Ellos solo dan su 100% y ellos a las 5 de la tarde se van a su casa, se está incendiando la empresa, les vale, les vale, no, da igual, ¿no? O sea, 5 en punto, se van. Y sí, se quedaban, o sea, cuando te quedabas en las oficinas un ratito, yo me quedaba un ratito porque luego éramos varias personas de la misma empresa y otros estaban en otro proyecto y seguían en una junta, entonces, pues nos esperábamos para irnos juntos, ¿no? Los únicos que seguían sentados en su escritorio eran muchas veces las personas de la India, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema cultural. A mí me han tocado buenas experiencias trabajando con ellos. Jamás me ha tocado alguien tóxico que me haya hecho sentir mal, ¿no? O sea, de hecho, cuando me vine aquí a Querétaro, me volví muy amigo de los de... Éramos muchos mexicanos y unos cuantos de la India. Yo como ya les había agarrado la onda, me iba a comer con ellos. O sea, me hice muy amigo de ellos, ¿no? Pero, pues como en todo, en este... He tenido suerte, yo pienso, ¿no? Porque sí veía como de lado para otros proyectos y las cosas no eran como las que a mí tuve la fortuna de que me tocaran. Y yo creo que también pasa de que a veces no queremos hablarnos las cosas o no queremos conocernos y entonces no logramos entendernos. Sí. Y no logramos... Yo creo que hablando se entiende la gente. Pasa lo mismo con los americanos. Que ya que empiezan a entender la cultura, dicen, bueno, 2 minutos de espera para el mexicano, tampoco a mí me están matando, ¿no? Vamos a hablar del clima, vamos a hacer un par de cosas, ¿no? Pero sí me queda muy claro ese tema que dices tú de los planes de carrera. Ese tema de los planes de carrera sí es muy de ellos. Y la verdad es que sí es muy admirable y ellos los motiva, ¿no? Como dices tú, algunas personas los motiva, algunas personas... yo creo que también todo el mundo en la vida del trabajo pasa por etapas, ¿no? A veces te motiva, a veces dices, no estoy como para gamificar mi crecimiento ahorita, pero cuando estoy chavo, pues a lo mejor y sí, ¿no?
Sí.
Oye, platícame una buena experiencia que hayas tenido, porque sentí que no me diste buenas experiencias.
No, la verdad sí tengo bastantitas buenas. También tengo bastantitas malas. Déjame contar una, por ejemplo, digo, no es, sí quiero aclarar que esta es de las más malas. No quiero aclarar y no quiero que la gente
piense. No es la normal.
Ah, sí, no es la normal. Pero sí, yo inclusive hasta cuando me di cuenta fue así como que, ay, no puedo creer que haya pasado esto. Pero es un proyecto, a mí me encargan, tengo una tarea por hacer que se tiene que hacer en un día. A mí me piden, digamos, un 8 y yo pues veo cómo está el alcance, veo cómo están las cosas y doy un 10, ¿no? Pero doy un 10 porque me di cuenta que nada más ocupaba invertirle unos 30 minutos extra. Entonces, con esos 30 minutos le suba un 10, ¿no? Es mucho el cambio, es mucho el avance. Ahorita no se va a ver, pero a lo mejor en unos meses yo ya voy a decir, yo ya preparé este camino. Entonces lo hice, lo acabé, y al día siguiente en el daily que presento como que qué fue lo que hice, no estaba. Y yo, caray, ¿cómo que no está? Sí, ayer lo hice, bla, 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 bla. Y luego veo, porque yo conozco un poco más de ahí de mi sistema y de lo que soy experto, checo, y veo que una persona se metió y lo quitó, ¿no? Me quitó lo que yo había hecho. Y yo, caray, le digo, ¿por qué aquí me aparece que esta persona se metió con mi desarrollo? Y me dice, no, Héctor, lo que pasa es que
yo... Me estoy mordiendo los labios porque empecé a pensar en un montón de nombres, ¿no? Porque así como cuando a veces hablamos de mexicanos decimos José, Juan, etcétera, pues también tenemos unos apodillos por ahí, ¿no? Bueno, nombres comunes, vamos a llamarle. Entonces yo...
Sí, acá... Sí, me acuerdo que sí fue así como que, pues es que yo vi tu requerimiento y eso no estaba. O sea, yo te lo quité, pero él era mi colega, ¿no? No era mi líder ni nada, era mi colega. Él se metió, lo checó, bla, bla, bla. Y ahí la discusión, ¿no? De qué, pero por qué, qué pasó y por qué te metes. Y eso qué tiene que ver contigo. Y la líder, que también era de la India, pues fue así como que, no empecemos, no hagamos problemas, bla, bla, bla. Se cumplió, palomita, vámonos, ¿no? Next. Pero sí me quedé yo. ¿Qué tan como que tóxico tiene que estar el ambiente o que estas personas se fijen en lo que estoy haciendo y viendo cómo le hago como para luego meterse y quitarme las cosas? Eso sí se me hizo, me sorprende, me sorprendió mucho. No es lo normal.
Pero te enojaste.
Al principio me sorprendí. Todo el día. Sí, al principio es como que, caray, no creo. ¿Quién va a andar trabajando extra para andar haciendo? Porque no es como que... Lo selecciono, lo borro y ya, ¿no? Tuvieron que meterle horas para quitarlo. Entonces, ¿quién va a andar trabajando extra para meterse en cosas de otra persona? No, pues sí, este tipo de gente. Que otra vez voy con la parte de la competitividad, que se quieren colgar un primer lugar, que quieren decir, yo lo hice primero, Pues bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Yo, la verdad, yo no estoy ahorita en esa etapa de querer ser el mejor. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, en otro nivel. Yo con que esté a gusto en mi trabajo, pueda tener esta balance con mi vida familiar, con eso, ¿no? Y pues esa es como que esta experiencia. Buenas, sí he tenido también buenas. Digo que he tenido, digamos, líderes o mentores que yo admiro, que yo tengo una duda y por muy mínima que sea, me la resuelven. Que el día que yo entré, por ejemplo, la verdad es que no recuerdo a cuál, pero recuerdo que el primer día que yo entré a un proyecto, el director andaba no sé qué en un crucero de vacaciones en no sé dónde y desde ahí me mandó, ¿cómo estás, Héctor? Te doy la bienvenida, no tengo conexión a internet, pero te mando esto, bla, 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 bla. Sí. La otra semana platicamos, igual la siguiente semana, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo está el trato contigo? A pesar de que yo entendí al principio, dije, ha de ser mi líder directo, no ha de tener mucha chamba, pues no quiere que me ande desenfocando de cosas. Y luego ya que vi que era director con otros 10, 15 proyectos a cargo de más de 100 personas,
Yo creo que parte de la cultura es esa que describes, ¿no? Y es algo que a lo mejor falta tal vez un poco en Latinoamérica muchas veces, que es el orientado al trabajo, ¿no? Sí. El trabajo es muy, muy importante, es muy aceptado por su cultura, ¿no? El decir de, pues ahorita no puedo porque estoy trabajando o esto es parte del trabajo. Y a veces en México es, tal vez, el trabajo le quitamos un poco de prioridad, ¿no? Algunos, ¿no? Normalmente es, como dices tú, no generalizar, pero es parte importante de mi vida, pero no tanta. O sea, la gente se queja de, ay, que te explotan, etcétera. Y allá no, es gracias a Dios que tienes trabajo.
Sí.
Gracias a eso. Sí, sabes, creo que es un poco más de la cultura, como dices tú. Y les gusta, sí. Sí tienen una orientación a la perfección muy clara, como dices tú. Son muy enfocados, muy dedicados, dedicados. Sí creo yo que es algo que les juega. Hay muy pocas mujeres también, creo que ahí hay un poco más. Yo alguna vez me topé a una chica, de las cosas curiosas, ¿no? Que son diferentes de la cultura. Ya cuando nos conocíamos me dice alguien, oye, ¿te casaste por amor o por qué te dijeron? Y yo, pues, ¿cómo? ¿Sí sabes? O sea, así de...
Que ya es bien normal.
Me molestó, la pregunta me pareció así de, ¿cómo? Pues me casé por amor, claramente, ¿no? Me dicen, no, es que yo iba a escoger a mi pareja. Yo como que lo veía así como, ¿pero por qué? Estamos en 2016, sí, ¿no? Que fue cuando yo estaba por esos tiempos. Entonces, sí, son cosas muy curiosas de la cultura que todavía a lo mejor nos parecen un poco lejanas, pero sí, yo creo que es parte. Hay libros incluso de cómo es distinta las culturas laborales en todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente... En este caso la india, la mexicana, la americana, sino también la alemana, la española, etcétera. Y obvio, ¿no? Estas empresas llegan con su playbook, ¿no? Con su manual de cómo ser exitoso y hacer dinero y crecer. Y
la realidad es que les funciona.
Les funciona. O sea, pero tienen que adaptar muchas veces a México. O sea, la verdad es que llegan y dicen, ¿sabes qué? Hay que adaptarle un poquito porque si en el comedor no les pongo... tortillas, pues se vuelven locos, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Entonces, hay que adaptar, hay que tropicalizar, ¿no? Como en México, ¿no? Pues si el sushi no le ponen salsa Tampico,
picante.
Pues ¿cómo? Sí. O picante, sí. O arrachera, o cosas así, no se vende, ¿no? Entonces,
sí.
Yo creo que han logrado adaptarse y ya duraron. Ya duraron, son exitosas, siguen creciendo, siguen llegando. Dijiste algo muy importante. Se vienen aquí y luego se buscan ir a Estados Unidos, pero entonces se van a Canadá. Y es que hay una ley a ellos. Ellos entran en un concurso, lo digo para la gente que no lo sepa. En Estados Unidos las visas de trabajo se sortean. Tú aplicas a una visa de trabajo, de tecnología, tienes que tener una oferta laboral, pero aún así Estados Unidos solamente da X número, ¿no? Y se sortea ese X número en una rifa que ocurre una vez al año. Y si sale sorteado, te vas, ¿no? Entonces, eso yo lo aprendí trabajando con ellos. Me decía, bueno, se van los que salieron en el sorteo. No se van los más inteligentes per se, sino se van los que ganaron la rifa, porque esto es una rifa tal cual. ¿Qué pasa con los que no la ganan? Pues bueno, tienen la opción de Canadá o México, ¿no? A México llegamos. Nosotros en México no tenemos ese problema. Tenemos la gran fortuna del Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas. Y no entramos en sorteo, ¿no? Alguien te da una oferta, te cruzas mañana. O sea, es febrero, da igual. No tienes que esperar hasta que se dé la rifa. Entonces, el tema del nearshoring, como tú lo decías un poquito fuera del aire, ha hecho que muchas personas se muden de la India a México. Aquí empiezan como decir, ya estoy más cerquita, pero pues ellos sí tienen muy, muy claro el sueño americano, ¿no? Ellos y muchas personas. Pero ellos sí. Como tú dices, es el sueño americano porque... tienen bien claro que están aquí por mientras, muchos de ellos, y lo que quieren es, pues, cruzar, y lo logran. O sea, muchos eventualmente lo logran, el cliente se gana, es un poco más fácil ya salir en la siguiente rifa el año que entra, y lo logran, Héctor.
Sí, y mientras, digo, me tocó, también he estado en posiciones en donde me toca a mí hacer, por ejemplo, las entrevistas técnicas a los nuevos reclutas, y pues me sorprendía, yo no tenía esa, digamos, conciencia en ese momento, pero ver el currículum ya ves que los nombres son muy particulares, ¿no? Bien largos y con muchas consonantes. Entonces, ver el nombre y lugar de residencia Guadalajara. Caray, ¿qué está haciendo esta persona acá en Guadalajara, no? ¿Por qué?
Sí.
Pero sí, son de este tipo de personas que están aquí de mientras, este es el escalón, y están esperando su oportunidad, y entonces ellos aplican a las vacantes aquí en México, ¿no? O sea, tienen
la visa de trabajo aquí.
En lo que se les resuelve allá su situación. También digo, también otra cosa es que y tiene que ver, yo creo que por la competitividad y todo, pero Sí, son muy estudiosos, mucho de la teoría, ¿no? Independientemente de la práctica que se tenga, independientemente de la experiencia o de que si sepan o no puedan hacer algún requerimiento, si han estudiado los libros 20, 30 veces, si les pones un examen y lo pasan y saben todas las definiciones y todos los conceptos. Y yo no sé por qué aquí en México, digo, independientemente de la universidad que
Es la cultura,
tengas,
Héctor, es la cultura.
sí, tú sabes hacer muchas cosas. Pero si esa es una pregunta teórica, no le damos importancia, no le damos, lo hablo en plural, no le damos importancia. Y yo lo vi en esta parte de las entrevistas, en donde yo no esperaba una respuesta exacta y yo en mi introducción les decía, no te preocupes con la definición, explícame con tus propias palabras, bla, 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 porque la realidad es que no estudiamos. Aprendemos con la práctica, tenemos un problema y ya sabes, la ingeniería mexicana, sacamos los problemas porque los sacamos, pero sí hay una teoría, sí hay unas bases que la verdad muchas veces nos
Nos
saltamos,
faltan,
sí, y ellos la tienen súper dominada y súper claro que es básico, es el paso uno antes del paso dos, ¿no? Eso también es una parte muy, muy importante y que es un diferencial.
sí, ellos sí aplican el read the fucking manual, como se dice, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, última pregunta, Héctor. Esta es la pregunta que se hace. La gente que trabaja en producto sabe que esta es la pregunta que no me acuerdo quién inventó. Que es, ¿tú le recomendarías a alguien más trabajar en una empresa de la India, Héctor?
Sí, la verdad es que sí. Como te comenté al inicio, yo creo que si es una persona junior, te va a dar un buen nivel. La verdad es que te va a dar un buen nivel en conocimientos, pero también en prácticas de trabajo, en estar un poco más ordenado, en poner las cosas en orden, yo creo que eso te ayuda mucho. La verdad es que realmente yo siento que si yo tuviera 22 años, 23 años y entrar ahí, no vería un futuro, ¿sí? No vería, ay, voy a durar 10 años trabajando en esta empresa.
¿Cómo crees? Tienen el plan de carrera
Sí,
claramente definido, Héctor.
pero yo creo que es para aprovecharlo, yo creo que agarras tu experiencia y si necesitas dinero, o sea, si tú tienes unas
Todos.
expectativas salariales, tienes que brincar, o sea, eso sí es muy claro, tienes que salirte de ahí, agarrar experiencia por otro lado y después que te recontraten, ¿no? Pero durar ahí 5 o 7 años, yo creo que no avanzas mucho. Te sirve para tener bases. Y una persona más senior, una persona más grande, yo creo que también estas empresas, independientemente otra vez de cómo termine la relación laboral o por cualquier motivo,
¿Por qué? Porque tendría que terminar, ¿no?
por cualquier motivo, sí tratan de cumplir con la norma mexicana y te dan prestaciones extras. O sea, yo sí siento que hay un paquete de prestaciones que ya son básicas, ya entran en el paquete básico, que están por encima de las normales y que estas empresas las ofrecen. Entonces, para un padre de familia, pues está bien, ¿no? Ya que después hay otros temas, pues digo, hay cosas que pasan en todos lados, ¿no?
No, y fíjate que yo creo que es un buen consejo, ¿no? Y creo que hay mucho chapulineo, robo de
Sí.
talento, como le querramos llamar, entre ellas, ¿no? O sea,
Sí.
si, ¿sabes qué? Héctor tiene experiencia trabajando con alguien más como yo.
Sí.
Entonces significa que ubica la cultura, sabe cómo es trabajar con el cliente y, o sea, lo voy a contratar, ¿no? ¿Cuánto te pagan, Héctor? Te doy el 10% más.
Sí.
Y damos el doble de vales. Ah, exacto. Y luego la otra te dice, son muy similares, ¿no? Tienen muy similares los procesos, muy similares los beneficios. Dices, bien, tienen buenos beneficios, sí tienen muchas veces buenos salarios. Creo que sí hay un gap a veces muy, muy dispar entre los juniors y los seniors.
Sí, la verdad es que
Entonces,
sí.
tal vez que ese consejo que dices, ¿no? Entras como junior, luego te cambias, te vuelves semi-senior y luego ya regresas como senior o te vas a otra como senior y te permite crecer más. Es
Digo.
también, si tú analizas el currículum de los directores que mencionaste, es más o menos así. 4 años en una, 4 años en otra, 4 años en otra, ¿no? O sea, no duran 25 años
Sí.
en la misma empresa y traen la camiseta puesta, no llegan ahí con ese historial. Entonces, sí, sí es muy común ese, ese tema, y sí tienen prestaciones superiores a las de ley.
Nada más como dato, digo, hablando de los salarios, no voy a decir importes, pero como les digo, yo trataba ahí de platicar, ¿no?, con los más jóvenes, sí, y todo. Yo sabía que había una diferencia, obviamente. Yo tenía un nivel, no sé, 5 y ellos tenían un nivel 10. Pero sí me di cuenta que, por ejemplo, mis ingresos eran 4 o 5 veces los de ellos, ¿no? Entonces sí dije, no puede ser, no puede ser que sea tanta la diferencia. Y, o sea, a mí se me hacía una barbaridad. Te pone en perspectiva también. Y la verdad es que yo doy ese consejo, aprovecha lo que tengas, aprovecha lo que te dé, porque no son el demonio, no son lo peor del mundo, ¿no es cierto? Sí, sabemos que hay algo, ¿no? Hay unos temas que la gente comenta, pero aprovecha lo que te dan, aprovecha lo que tienes en el tiempo que tú consideres que es lo ideal para ti. Trata de terminar bien, digo, hay veces que se puede, hay veces que no, por lo que sea. Salte y sin problemas, ¿no? Bueno, yo al menos trato de tener esta mentalidad, ¿no? Ah, es que no es que me jugaron mal, no es que me dijeron una cosa y fue otra. Son negocios, ¿no? Salte. Sí, y al rato, por muy mal que haya terminado la relación, al rato te van a volver a hablar y te van a volver a buscar y capaz que vuelves a entrar sin ningún problema. Es como suceden las cosas.
Y lo último que iba a decir, Héctor, es que tú lo dijiste, el inglés es básico, sí, con ellos. Ellos no tienen clientes en México casi. Ellos buscan tener personas para Estados Unidos, y si no hablas inglés, con todo respeto, no sirves. No sirves para ahí, ¿no? Entonces, sí, es lo que buscan. Y muchas veces los juniors, ellos incluso aceptan de personas que tienen un background completamente ajeno a tecnología. Sí. Da igual si no sabes programar, si nunca has hecho nada. Ellos te van a capacitar, te van a certificar, te van a transformar, te van a pulir. Entonces son también una oportunidad si buscas algo así, ¿no? Las consultorías buscan así de, pues, habla inglés, check, ¿no?
Que, sí, exactamente, sí.
Que sigue, ¿no? Vamos a darle una oportunidad, vamos a meterlo en la fábrica del aprendizaje, del entrenamiento, de la capacitación.
Sí, exacto.
Y tiene 6 meses, brillas o te humillas, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es súper, súper importante y es la gran diferencia, como tú bien dices. Yo también, antes que la certificación, que la medallita, que el repositorio con tu código, que sea súper guau, el inglés. Y también otra cosa importante, a mí me pasó, no necesitas tener la certificación, el TOEFL de no sé qué. Necesitas darte a entender, eso es todo, porque si a lo mejor los indios son muy estrictos, el cliente es bien light. El cliente entiende que tú estás en otro país, entiende que te vas a equivocar. Yo en mi primer... si tú te desenvuelves, si tú puedes llevar una entrevista y platicar ideas, aunque no conjugas bien el verbo y te equivoques en la gramática, eso es mucho más importante. Que al cliente le caigas bien, que sea fluida la plática... Eso es lo que hace la gran diferencia. Lo demás técnico te lo explican. Ellos hasta están esperando que te equivoques. Te lo van a explicar después. Sí, te lo van a explicar. Saben, es el junior. Bueno, ya hizo la que tenía que hacer.
Te van a hacer el India's Planning, ¿no?
Sí, te van a tocar los cocolazos. Pero yo, por ejemplo, en mi primer trabajo sí recuerdo que entré a una empresa con unos colegas que tenía de otros trabajos. Estuve en mi primer llamada, bla, 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 bla. Colgué. Y mi compañero de lado, pues me volteé a ver y se me queda viendo así que... Pero yo lo veía así con la boca así, bien serio, ¿no? Y luego suelta la carcajada y dice, Héctor, no manches, no puedo creer, no conjugas ni un verbo. Le digo, muy apenas, yo creo que te entendieron. Y yo todo rojo, no todo colorado. Pues sí, la verdad es que yo pensé hasta ahorita que sí sabía buen inglés, pero ya me di cuenta que me hace falta, ¿no? Yo ya estaba en el trabajo, yo ya había pasado a las entrevistas, yo ya estaba en los dailies, en un trabajo de buena posición porque tenía mis años de experiencia, pero así entré, ¿no? Entonces también le digo a los chavos, ¿no? Practiquen el inglés, métanse a estudiar inglés, suéltense con el inglés, yo creo que eso es lo más importante. Sí.
Oye, Héctor, creo que nos podemos quedar aquí platicando un buen rato, pero vámonos a Tech Twitter, ¿no? Que como muy te platicaba, bien. Hay que traer un tweet y platicarlo entre los dos. Yo en esta ocasión traigo un tweet de @carnageforlife, Der Obasanjo, y dice: un grupo de investigadores de Alemania han confirmado lo que todos hemos observado. Google Search se ha vuelto peor conforme el tiempo y ahora está llenado de spam de SEO, ¿no? De Search Engine Optimization. Usar ChatGPT para obtener respuestas en lugar de estar navegando entre los links de spam es el nuevo, la forma de trabajo, ¿no? Esto me recuerda a Google versus Altavista. No sé si tú momento, viviste sí. los tiempos de Altavista, pero sí.
Tiene una gran diferencia.
¿Tú sigues usando Google o ya usas más ChatGPT, Héctor? ¿Qué opinas?
Ambas, la verdad. Yo creo que ya también uno tiene que aprender a googlear. Más cuando estás... Sí, cuando estás en esta carrera ya sabes que tienes que poner ciertas palabras claves. Cuando a mí me toca dar algún tipo de cursos de capacitación a los más jóvenes, a mí me gusta cometer errores. Y hay veces que los hago adrede y hay veces que se me van, ¿no? Entonces yo les digo...
Pero todas me gustan.
Sí, oye, mira, me tronó aquí. ¿Sabes qué? Googlealo. Y le digo, tienen que aprender a googlear. Tienen que usar estas palabras claves, bla, 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 bla. Porque sí, la verdad es que te manda quién sabe en dónde, ¿no? Ahorita, además del ChatGPT, que también tiene sus cosas, también no puedes tomarlo como fuente súper fidedigna.
Sí, ¿no?
Yo, la verdad, yo no sé si es un tico, ya estoy traumado, pero si googleo, yo agarro el navegador y con el botón el botón del ratón, el del medio, me voy sí. abriendo 10 links y veo 10 fuentes sí. primero y de ahí saco, ¿no?, ideas, ¿no? Porque pues es muy complicado confiar en tu primer fuente ahorita. Sí. Y yo creo que también ahí entran la parte de los mentores de tecnología. Yo creo que ahorita por eso tienen mucho valor. Tú puedes uh-huh. googlear y te puedes perder en el mundo de información que sí. hay. Puedes usar el ChatGPT y te puede mandar en una dirección muy, muy, muy concreta que esté mal o que no te lleva al punto que tú necesitas. Y si no estás consciente de eso, si no tienes bien claro qué es lo que necesitas, a lo mejor no llegas, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo veo entre los dos ahorita.
O si no tienes esa curiosidad, ¿no? O sea, porque también yo creo que a veces no tienes claro qué necesitas, Héctor, pero traes ¿sí? la curiosidad y dices, ¿sí será? Déjame ver, a ver.
Exacto.
Espérame, o sea, aquí Héctor me dijo unas cosas, pero a ver, ahora voy a revisar en Google, ¿no? Y luego lo que Google te dice, déjame ahora le pregunto a ChatGPT quién es, quién, si sabes, háblense, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es un punto muy interesante. Yo personalmente no uso Google desde hace mucho tiempo, no soy fan de Google. Uso DuckDuckGo, que usa realmente Bing, pero me gusta mucho, primero que nada me gusta más su diseño. Ya Google, eso blanco con el azul, me lastima los ojos. Y ya que te pone así 20 resultados, sponsored antes de empezarte a mostrar lo orgánico, me molesta, ¿no? O sea, ya es una página de anuncios en lugar de información real. Entonces, veo un anuncio, jamás le doy clic, ¿no? O sea, jamás.
Sí.
Sí, no le voy a dar un peso a Google. Y yo creo que es parte de lo que muchas veces la gente no hace, ¿no? Entonces, sí creo yo que tienes razón en ese sentido de, bueno, a veces tienes un mentor. Porque también creo yo que, no quiero decir las nuevas generaciones, pero muchas personas están acostumbradas a confiar, ¿no? La tecnología es increíble, confío, ¿no? Entonces, pasa con las abuelitas, con los papás uh-huh. que buscan y, no, pues aquí dice, pero a ver, aquí sí, le diste clic. No, pues lo que me dijo Google, ¿no? Google no, o sea, si sabes, entonces creo yo que sí. Y yo sí he usado un poco ChatGPT para cuando sé que son cosas un poco más concretas. Y me imagino que las tiene. Que no sé, que a veces quieres. En Google muchos buscábamos ejemplos, ¿no? Entonces dices, bueno, en lugar de sí. buscar un ejemplo de algo, voy a decirle a ChatGPT que me diga cómo lo haría él, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, buscas ejemplo de un tweet, ¿no? Sabes que mejor no busco el ejemplo de un tweet. ChatGPT, elabórame un tweet así, 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 listo, ¿no? Entonces, sí creo yo que también el tema del SEO ha dañado mucho a Google, el que la gente le esté buscando, y va a pasar con ChatGPT.
Veremos sí, qué pues es que se llenó, y se saturó de cosas que no tienen nada que ver. Sí, no. Digo, yo he visto...
O de anuncios y del sí. clickbait y que le das clic a algo y te empiezas, no, sí, es que déjame te doy el resultado. Y tú dices, no, quiero la respuesta a esto, y está hasta el final así. Y la respuesta es que el partido, así no dices, ¿cuándo juega Cruz Azul Monterrey?
Así.
Le das clic al primero y dice, claro, Cruz Azul y Monterrey se enfrentarán en la última fecha del torneo, no sé qué, anuncio. Porque Monterrey en este momento lleva 5 puntos y Cruz Azul lleva 20, y tú, anuncio. Y ya que llegas al final, el partido será en el Estadio Azteca, y tú, y antes, ¿qué pasó? Y es...
Sí,
hacemos el contenido ahora, Héctor.
Como yo estoy con estas tecnologías de Microsoft, digo, ahorita para mí lo que es muy natural es, me trabé con algo, necesito buscar alguna respuesta. Yo uso el Edge, el navegador Edge. Cuando por alguna particularidad necesito el Chrome, ya uso el Chrome. Sí los uso muy seguido los dos. En mi casa, en mi computadora personal, uso Firefox, que yo sé que nada que ver. Pero, por ejemplo, sí, de ahí me quedé. Pero en el trabajo, el default es Edge, uso el Edge, uso el buscador Bing. Sí sé que, como tú dices, cuando ocupo algo de código en particular, sí, pues me resuelve, ¿no? Es lo más rápido. O sea, es la opción que tengo, mi primera opción, porque es lo que está por default. Cuando ya es algo muy específico, ya sé que no me lo va a dar, ¿no? Entonces me voy a Google, uso el ChatGPT también. El Copilot a mí se me ha hecho una cosa de locos en la programación. Sí. Yo que digo que hago desarrollos, digamos, muy, muy, muy específicos del programa que soy experto, que es Dynamics. No, a mí me ha funcionado excelentísimo.
A veces dices, yo soy el experto, yo no lo sé, entonces vamos a ver.
Sí, la verdad es que sí, me ha gustado bastante. Y como tú dices, yo creo que no es irte a una fuente la única opción, o sea, tienes que empezar a balancear ahora entre estas cosas. Y sí, también le doy mucho valor. La verdad es que hace unos 5 años yo no creía tanto en eso, pero ahorita en esta época 2024, yo creo que sí vale mucho la pena tener y pagar. Yo sé que hay muchos vendehumos, pero sí vale la pena pagar por un tech coach que sea experto en cierta rama. Seguir a ciertas personas. Digo, hay muchos muy buenos personas en YouTube que dan muy, muy buen contenido de valor. Entonces, sí es bueno hacerte como que de tu catálogo de referencias para X cosa, ¿no? Además de las fuentes de internet, ¿no? Que te llevan quién sabe a dónde, ¿no?
Sí. Nunca pares de aprender, Héctor.
Sí,
y
así
trajiste
es.
Un tweet tú de Alejandra Román, @aledev_code, y lo voy a leer, ¿no? Lo voy a traducir porque está en inglés. Dice, no todo mundo se puede convertir en un programador, pero un gran programador puede venir de cualquier lugar. Hashtag es. Ratatouille, 100 días de código programming, hashtag desarrollo. ¿No? ¿Sí? Es una frase, como dices tú, que viene de Ratatouille, ¿no? No todo mundo se puede convertir en un chef, pero un gran chef puede venir de cualquier parte, ¿no? ¿Por qué lo elegiste, Héctor?
Fíjate que esa hace match completamente desde hace mucho tiempo con la filosofía que yo traigo de vida. Digo, este producto en el que yo soy experto, que es Microsoft Dynamics, es low code o no code. Y yo lo recomiendo mucho. Hay veces que cada tanto tiempo le hablo a mis amigos, a mis colegas, familiares. Oigan, ¿saben qué? Estoy preparando un curso y lo voy a dar gratis entre ustedes, ¿no? Que son los míos directos, ¿no? Y me aviento 10 sesiones, ¿no? Así entre semana.
Vale.
Me gusta mucho porque también hay mucho desconocimiento del tema. No voy ahorita a hablar, puedo extenderme, ¿no? Muchísimo hablar de esto. Lo que sí es que hay mucha, yo pudiera decir, mala información con todo lo que es low code y no code. Yo creo que ahorita el área de tecnologías de la información está abierta para todo mundo, y es para lo que a mí me hace clic esta frase. De hecho, yo busqué la frase de Ratatouille en Google, buscando un tweet, y me salió este tweet ya hecho de programación, y yo dije, de hecho me salieron otros 5 o 10 más, y dije, órale, qué bueno saber que hay otras personas que como yo agarran esta misma frase y la adaptan.
Claro.
Porque yo sí creo que, y este es un tema controversial, pero yo sí creo que una ama de casa de 35 años que no conoce tecnología puede aprender algunos temas y hacerse de un trabajo remoto, de un trabajo online, aprender ciertas cosas. Y no necesitas saber exactamente programar, conocer las super bases. Yo creo que hay mucha gente, y aquí en este país, que hablando de la cultura, ¿no? Hay mucha gente que se las ingenia para sobrevivir y hacer mil cosas. Hay muchos, lo voy a decir, pero hay muchos contadores, abogados que tienen la típica 20 años de carrera, 10 años trabajando para la misma empresa y ganan 10 mil pesos, 15 mil pesos, y yo no lo puedo creer. O sea, y si digo, tienes mucha experiencia, mucho conocimiento de vida, y si tú pudieras aprender algo de tecnología, y ahorita la tecnología es un ambiente que está dando mucho dinero, afortunados nosotros. Creo que ahorita hay un declive. Creo que ahorita en este momento, 2023, 2024, hay un declive.
Ahorititita, no tanto, pero...
pero pronunciado, sí, pronunciado. Sí. Pero hace 5 años sí estábamos todavía mucho mejor. Pero aún así yo creo que... y yo he dado este tipo de cursos a, te digo, amas de casa, a personas que no tienen que ver con tecnología, a diseñadores, a otro tipo de personas y otro tipo de rol. Y ya pueden crear una página de internet. Digo, con la Power Platform puedes crear aplicaciones para el celular empresariales como dibujando PowerPoint. No sé, creo que así funciona Flutter y otras, pero... Sí. Y hay mucha gente que no sabe. Yo he agarrado trabajos de consultoría externas porque la consultoría paga las licencias, tiene los derechos, tiene las herramientas y no las usa. Entonces yo entra un Héctor y les dice, oye, mira, pícale aquí 2-3 clics y mira, toma, ahí tienes tu aplicación, ahí tienes tu dashboard, ahí tienes tu robot automatizador. Ya no bajes cosas de FTP, claro. Haz un robot y mándalo. Entonces yo hago match con este filosofía. Me gusta mucho la parte del Ratatouille. Me gusta mucho la parte esta de que un cocinero o un programador puede venir de cualquier lado. Yo adopto esta filosofía, hace completamente match conmigo. Me encanta la parte de la película del final donde el crítico critica a los críticos, y yo creo que me encanta para todo lo que es contenidos de valor. Y cuando yo, que me gusta mucho la parte de compartir y dar cursos, cada tanto tiempo la vuelvo a ver porque es importante. Yo creo que es importante y he hecho match también con otras personas que agradezco que comparten esta filosofía. Sí. Y tengo la oportunidad de convivir, de sentir este tipo de responsabilidad de, oye, yo tengo una habilidad que, gracias a Dios, está bien cotizada, ¿no? No voy a decir que sea buena o mala, o sea, la mejor o la peor, pero está bien cotizada y deja dinero. Puedo vivir muy bien con eso, pero sí creo que sí tengo una parte de responsabilidad de transmitir lo más que pueda a otras personas y de bajar ese gap que a veces puede parecer que es muy grande entre la gente que no conoce algo y la gente que lo conoce, y ayudarles en lo que se pueda. Esa parte a mí me encanta y por eso elegí ese tweet para cerrar esta charla.
Perfecto, Héctor. No, sí, la verdad es que yo sí he conocido grandes profesionales, grandes ingenieros de software que no fueron a la universidad y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. Y pero nada, tiene todo sentido y es una gran película, así que puedan verla varias veces. Héctor, ¿dónde puede saber la gente más de ti? ¿Cuáles son tus redes? Que voy a dejar aquí en las notas del episodio, pero tú también cuéntamelas.
Fíjate, Mariano, que no soy mucho de andar tampoco así como que en redes, pero justo hoy hice una cuenta nueva de Twitter para ya enfocarme en la parte de tecnología. No tengo, creo que más que un seguidor de todo el día, pero en Instagram y en Twitter es @tapiatech, tech con tesh, T-T-C-H al final. Tapia Tech, ahí me localizan. Para cualquier cosa, cualquier comentario, manden un mensaje, echamos el chat. A mí me encanta platicar de estos temas. No soy de los que tengan canal o cosas así visual, pero a mí me encanta platicar con estos temas con cualquier persona. Así que pues aquí me pueden contactar y aquí estamos para lo que se ofrezca.
Perfecto, Héctor. Pues nada, si alguien quiere hacer dinero con Power Dynamics como Héctor,
yo los capacito, manden un mensaje, ahí luego nos repartimos los billetes que ganen. Sí, claro que sí. Cualquier detalle que tengan, a mí me parece una super herramienta, eso es otro tema, pero sí, cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden.
Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias por venir al podcast. Te mando un abrazo. Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líderes Técnicos, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Y bueno, Ahora tengo a Arturo Segura para seguir hablando de este tema. Él es egresado en Ingeniería en Sistemas Computacionales por la ESCOM del Politécnico Nacional. Comenzó su camino en el mundo tech como analista para después entrar de lleno en el rol de programador full stack Java por 4 años. Siempre ha tenido interés en crear herramientas útiles y accesibles para todos, lo que lo llevó hacia el desarrollo móvil en Android. Estaba claro que casi todo el mundo iba a tener un smartphone y Java ya lo dominaba. También se ha metido a estudiar sobre UX, ¿no? Con el fin de que sus aplicaciones no solo funcionen bien, sino que sean fáciles y agradables de usar para la gente. Ha trabajado en varios lugares, desde consultorías hasta startups, y ahora está en el equipo de RappiCard en México como desarrollador Android, buscando siempre cómo hacer que la tecnología mejore sus vidas de manera práctica y sencilla. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido al podcast.
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto estar aquí. Pues primero que nada, mil gracias por animarte a participar. Nos costó un poquito de trabajo cuadrar la participación por los misterios del calendario también y del mail y de la comunicación, etcétera. Pero ya estamos aquí, Arthur.
Sí, disculpa tanto spam por agendarle a Meet y todo.
No te preocupes. Oye, platícame de tu trabajo con personas de la India, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué tal te fue?
Pues mira, como bien dices, he estado trabajando en muchos tipos de empresas. En alguna de esas llegué a una agencia digital para un proyecto móvil, una aplicación que era para el Club América, solo que como soy desarrollador Android, solo Android.
Pensé que iba a decir que ibas a otro equipo, que nada que ver.
No, de hecho, no soy fan del soccer o del fútbol en sí, pero fue chistoso, ¿no? Quedé ahí para el Club América, como viviendo el sueño de todo fan del fútbol, pero sí. A mí. Entonces, al no saber iOS, la gente de la agencia pues subcontrató una consultoría directo de la India. Ni siquiera era en México, ¿no? Uh-huh. No eran indios en México, sino era una directo en la India. Y pues fue algo complicado, ¿no? Sobre todo, supongo que la mayoría que ha trabajado con ellos y que están en la India, saben que es difícil como coincidir con los tiempos, ¿no? Uno trabaja aquí de día y para ellos es de noche, y luego cuando ellos están trabajando, nosotros estamos acá, pues ya durmiendo o ya de noche y ya haciendo otras cosas. Entonces, pues sí, coincidir en los horarios cuando se tenía que hacer era complicado. Y era aún más complicado cuando tratábamos de no tener llamadas para que no fueran tan noche. Entonces la comunicación era como desfasada. Tú escribías un correo un día, te contestaban hasta el otro, y ellos contestaban hasta el otro. Entonces, te podías tardar una semana en quedar de acuerdo en algo. Justo por eso era, ya llegabas al punto en que, no, mejor nos dormimos tarde, pero tenemos una llamada para quedar de acuerdo bien.
Eso te iba a preguntar. De los elementos complicados, dirías que el primero fue la diferencia de horarios, ¿no? Que creo que son como 17 horas, aproximadamente, las que hay de diferencia al menos entre México, su hora central, y la India, y es porque esta consultoría supongo que no quería trabajar en horario americano, mexicano, ¿no?
Sí, ellos su horario, nosotros nuestro horario, y pues de hecho sí, las veces que teníamos call, era básicamente que nosotros nos teníamos que acoplar a su horario. Muy rara vez si fueran ellos, no quiero decir que no, pero sí, la mayoría de las veces éramos nosotros los que nos acoplábamos a su horario.
Perfecto.
Sí, definitivamente de lo más complicado es la diferencia de horarios y la comunicación.
¿Este proyecto cuánto duró, Arturo?
El proyecto en sí duró unos 3 años en la agencia en la que estuve, pero con ellos trabajamos un año. No todo el proyecto lo trabajamos con ellos, justo porque se volvió muy complicado en algún momento.
¿Qué te iba a decir? ¿Quién crees que o por qué crees que se tomó la decisión de hacerlo con alguien, con una consultoría de la India y no con un equipo en México? Hablando del que estaban haciendo la aplicación del equipo más grande de México.
Claro.
Para los que no me vieron en audio, hice unas comillas aquí, perdón, lo voy a repetir, ¿no?
Como ellos se dicen, el mejor equipo de América,
Ah,
del
ok.
continente. Te van a regañar si no, si,
Sí.
o a mí, ¿no? Si no lo digo. Según ellos, el mejor equipo de América. Pero pues lo decidieron básicamente mis jefes, o sea, los dueños de la agencia en la que trabajaba. Digo, a ver si no ven esto, pero lo decidieron porque era más barato, o sea, definitivamente. Porque al principio había una agencia, pero era agencia española. También había diferencia de horarios, pero, o sea, no era tan complicado
Sí,
y era
no.
algo más caro que con la gente de la India. Entonces, pues sí, o sea, básicamente era por el tema económico. Y bueno, obviamente sabemos que la mayoría tiene la fama de que trabajan bien o que trabajan bastante, pues, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que cualquier cosa que les pides lo sacan rápido y en teoría lo deben de sacar bien, ¿no? Y digo en teoría porque pues a veces es complicado también o depende de la definición de bien de ellos y de la definición de bien de nosotros, ¿no?
Sí, oye, ahorita platicaste una experiencia que me llama la atención, que dijiste, a ver, con tal de tener mejor comunicación, decidí trabajar de noche, ¿no? Y yo creo que es una decisión que, ¿por qué la hacemos nosotros, Arturo? Ahora sí que yo también aplico el been there, done that, platico mi experiencia rápidamente, pero hace varios años. Trabajábamos también con una empresa de la India que nos hacía unos cursos. Yo solo trabajaba en ese horario. Y yo me tenía, en aquellos tiempos, el internet de mi casa hasta tu casa, lo estaban instalando, no lo teníamos, nos acabamos de mudar. Yo me iba a un Starbucks a trabajar para conectarme con ellos. Y me quedaba, el Starbucks lo cerraban a las 10 y yo me quedaba fuera en las mesitas, seguido conectado a su Wi-Fi para poder tener una llamada de una hora, ¿no? Que era de 11 a 12 de la noche. Y ahorita que lo dijiste, dije, bueno, ¿por qué también yo lo hice, no? Y por qué no solo fui yo, sino también fue Arturo, y estoy seguro que hay más personas que van a escuchar este podcast y decir, yo también, ¿no? ¿Por qué lo hicimos, Arturo?
Seguramente sí. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura de cada país. La mayoría de los países, y hay muchas estadísticas que luego veo, que por ejemplo en países europeos trabajan pues el tiempo que deben y a partir de ahí ya no trabajan, ¿no? O sea, se olvidan. En algunos lugares es hasta como prohibido o penado que
Sí.
tu jefe te contacte después de tu horario de trabajo,
Sí.
¿no? Y aquí está mal visto que te vayas. Si tu horario es a las 6, termina a las 6. Si te vas a las 6, ya te ven mal. Creo que es básicamente cultural, que somos muy de, no, tiene que salir y lo trabajamos hasta que salga. No importa.
Sí.
Si me traen pizza y estoy aquí hasta las 12 de la noche. Digo, en mi caso, trato de que no pase eso. Obviamente, pues no depende de mí porque pues, yo no soy el dueño de las empresas ni nada, pero afortunadamente no era tan seguido, ¿no? O sea, la mayoría de la comunicación era en vía email, pero sí, ya que se necesitaba, pues sí, hoy nos conectamos en la tarde, cada quien en su casa, y de ahí tenemos la llamada. Yo creo que ha de haber sido una vez al mes, dos veces en el mes y ya, ¿no? O sea, tampoco era demasiado. Entonces, realmente a mí no me molestaba, ¿no? Y la verdad es que con tal de que quedáramos de acuerdo en algo,
Sí.
yo encantado, porque luego sí era un poco desesperante tener que estar, como te decía, con un día de desfase entre que tú les contestas y ellos te contestan.
Sí.
Sí, te alenta todo.
Sí, yo creo que uno un poco pone de su parte, ¿no? Yo creo que culturalmente queremos resolver, como dice por ahí en Twitter, ¿no? Somos programadores que resuelven, así que pues vamos a dar ese extra y creo que culturalmente lo traemos. Vemos como una solución a la tolerancia, a la frustración. Y ahorita que dijiste de la comunicación, me quedé pensando en una de las cosas que se critica mucho es la barrera del idioma, ¿no? Y la barrera del idioma se exacerba o empeora, perdón, por intentar usar palabras que no me salen, empeora cuando también tenemos esa barrera del horario, ¿no? Entonces, entre que la barrera del idioma es de cierta forma y el horario no ayuda, nosotros somos los que nos adaptamos al inglés en lugar de que ellos se adapten al español, y nosotros, como dices tú, nos adaptamos a su horario y ellos no se adaptan a nuestro horario, y entonces las barreras crecen. Te costó trabajo la comunicación, Arturo, aunque fuera escrita y que en teoría nadie habla español, digo, nadie habla inglés, pero todos lo leen y lo escriben bien, al menos en México, eso dice la teoría.
En teoría. Me costó trabajo, sí, quizá porque yo no había practicado tanto mi inglés. Y creo que también, justo cuando sí eran llamadas en vivo, entre el acento que ellos tienen y el acento que nosotros tenemos, pues es complicado que si captemos luego bien las palabras, hay que repetirlas, no hay problema. Y luego, pues también hay que quitarse la pena de, oye, perdón, no te entendí, repítemelo, ¿no? De nuevo, o dímelo más lento, porque de verdad no te entiendo. Entonces, en ese aspecto me costó más trabajo, claramente, en al hablarlo, pero escrito no tanto, justo porque creo que la mayoría nos pasa que es al escribir tienes más tiempo de pensarlo, de leerlo, corregirlo. Y digo, ahorita está ChatGPT, te ha ayudado un montón, pero pues antes te ayudabas con Google Translate y ya veías, ah, no, de ahí también te daba medio sugerencias. Entonces, tienes más chance de pensar lo que vas a decir y escribirlo que cuando estás hablando directamente con ellos, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que otra de las cosas que yo usé, y yo creo que es una medio consecuencia del trabajo remoto, no aplica solamente para personas de la India, sino cuando a veces estás un poco asíncrono, ¿no? Como muchas veces tu caso, que dices, pues no estábamos en el mismo horario, y a veces escribir algo tarda mucho, y entonces yo recurría mucho al, me voy a grabar, ¿no? Voy a grabar mi pantalla, voy a grabarme hablando, y te voy a decir, no, mira, es que aquí esto no está bien por esto y esto, ¿no? Y entonces lo señalabas con el mouse, etcétera, porque dices, si me pongo a tomar screenshots de todo, está también mucho tiempo, ¿no? Y entonces, para intentar reducir la barrera y que nos entendamos, porque si te lo escribí no quedó claro, entonces tengo que cambiar a otro nivel de abstracción. No sé si lo tuviste que hacer, ¿te pasó, Arturo?
Luego se hacen hilos enormes en Slack, ¿no?
Sí, también.
Screenshots y de explicaciones. Sí, creo que grabarme quizá no, pero, o sea, sí, definitivamente screenshots. Y hubo algún momento en el que no me entendían qué quería, sí. que yo literalmente agarré el código iOS, aún no sabiendo tanto de, en ese momento, me metí, dije, creo que es esto, lo encontré exactamente el punto que quería que cambiaran, y les dije, miren, en este archivo, en la línea tal, aquí necesitamos cambiar esto por esto, porque si no, no, o sea, no va a funcionar, es lo que necesitamos que cambien. Tuve que ser así de específico porque ya había pasado varias veces que les iba a explicar qué quería y no lo hacían. Entonces sí, definitivamente me tuve que meter directo y prácticamente darles el paso a paso de, miren, entran aquí, quiero que cambien esto, me lo mandan y así.
Arturo, si volvieras a trabajar con una empresa de la India, ¿harías algo diferente o de plano corre y huye de ahí?
No, o sea, no tengo problema. Sobre todo, tampoco creo es que con todos haya problemas. Por ejemplo, alguna vez tuve una entrevista donde una persona de la India era el líder técnico y me entrevistó. Y al contrario de lo que podrían pensar de que yo me haya frustrado, al revés, él se veía frustrado porque creo que esperaba que yo tuviera un conocimiento mucho más técnico como él lo tiene. Entonces, bueno, me desvío un poco, pero no, regresando a tu pregunta, no, sí, o sea, sí lo volvería a hacer. Ya tengo claro que con ellos hay que ser muy específico en qué quieres, porque, por ejemplo, les puedes decir, quiero que la pantalla se vea roja, Y se lo toman muy literal, o sea, les ponen un rojo, pero no les importa si con ese rojo el texto no se ve. Simple, tú les pediste rojo y rojo va. Entonces ya te tienes que meter, no, a ver, ese rojo no, porque no se ve, el usuario no va a entender nada, entonces mejor usen uno más clarito. Ya sé que tendría que ser así de específico y pues ya sé que si tengo problemas yo para pronunciar inglés, pues tendría que estar practicando, ¿no? Que es algo que he tratado de mejorar justo, no solo para gente de la India, sino para pues, de cualquier otro lado. Últimamente justo con como trabajamos en remoto, pues ya muchas empresas de Estados Unidos buscan programadores acá y pues también suelen tener gente de la India, pero ya directamente en Estados Unidos.
Sí.
Pero sí, o sea, mejorar yo mi, que creo que sí lo he hecho, mejorar yo mi forma de expresarme y ser mucho más específico con lo que quiero.
¿Tuviste buenas experiencias trabajando con ellos, Arturo?
Experiencias buenas y increíbles, ¿no? Pero buenas sí, en el sentido de que, pues, o sea, sabes que lo que les pides lo van a hacer. Okay. No, eso no se puede porque no me va a costar mucho trabajo.
Yeah.
Prácticamente no te ponen peros, entonces cualquier cosa que les digas, a menos de que de verdad sí no se pueda, pero cualquier cosa que les pidas lo van a hacer, entonces eso es bueno porque no. O sea, no tienen, supongo, la cultura de que no se puede. Lo que les pida se puede. Entonces creo que eso es bueno, es algo positivo.
¿Y experiencias malas que dijeras, híjole, esto fue lo peor? O sea, lo peor de esto fue esto.
Solo eso que comentaba, que creo que si no eres muy específico, sí, te ponen. O sea, siguen al pie de la letra lo que les dices, pero si eres muy ambiguo, puedes no tener el resultado que tú quieres, ¿no? Entonces hay que hacer retrabajo.
Ok. Sí, yo creo que culturalmente somos similares, pero a la vez muy, muy diferentes, ¿no? Yo creo que estos comentarios que dices, a ver, de ser muy específico, aplica para muchas personas. No solamente de la India, sino de México también, ¿no? Y pídeme las cosas específicas. También me sorprende el que estuvieran nada más estas dos opciones, vamos a pensarlo, ¿no? O al menos se pusieron estas dos opciones en la mesa. Una consultoría de España cara y una consultoría de la India barata, ¿no? Y qué hay en medio, ¿no? O sea, es como querer ir a comprar un carro y pues está. A lo mejor un Lamborghini también es echarle demasiadas flores a los españoles, pero un muy buen carro de gama alta de alguna marca y un carro muy económico hecho en China tal vez, ¿no? Que son los baratos ahorita, ¿no? No significa que sean malos, pero hay más gamas en medio a veces, Arturo, y no las buscamos o no se presentan tanto. Yo creo que las personas de la India, una de las cosas que yo he visto es que son muy buenos en venderse y en buscarte, ¿no? O sea, yo que estoy en posiciones un poco más de liderazgo, constantemente me están escribiendo de, oye, te ayudo en tu desarrollo, oye, te ayudo, tengo un equipo de 2,000 personas, contrátame. Últimamente empiezo a ver más latinoamericanos que, el nearshore es lo mejor, etcétera. Y yo luego siento así como que, yo soy de aquí, ¿no? ¿Qué me quieres vender, no? Pero pues eventualmente convencen, ¿no? Nosotros cuando los contratamos fue porque, a ver, pruébalo, a ver qué tal, ¿no? O sea, la verdad es que está tan barato que puede salir mal. Y eventualmente, pues, si te enganchan y ya luego es bien difícil, pues no sé, por ejemplo, el proyecto en tu caso. Luego lo retomaron acá y fue fácil esa transición, no fue difícil. A veces pasa.
De hecho, sí terminamos con una tercera opción que ya fue una consultoría mexicana. Ya creo que justo a mis jefes les cansó como la diferencia de horario y eso. Sí. Dijeron, no, alguien ya podamos hablar aquí a horas decentes. Entonces fue una consultoría mexicana pequeña para que no los costos no se excedieran demasiado. Porque, digo, ya estuve en una consultoría grande y yo sé que por mi sueldo cobraban el triple, entonces se fueron por un... Entonces, Se fueron por una consultoría mexicana más pequeña, con supongo que con los precios que les convencieron, y trabajaban bastante bien. Y la transición no fue complicada. La verdad es que lo que les pedimos a la gente de la India para ir dejando el trabajo, pues lo iban haciendo bien y en tiempo. Ah, eso sí, o sea, una cosa positiva definitivamente es que el tiempo que te dicen es el tiempo en el que lo entregan, ¿no? O
sí,
sea,
va.
No se exceden demasiado, a menos de que sí haya algún problema, pero no pasa de un día, no, o sea, no te dan largas, ¿no? Con lo que están haciendo.
Sí, creo que ese es un tema de la cultura mexicana, ¿no? A ver, no sé si con los mexicanos te decían el lunes y el lunes a primera hora estaba.
Sí, justo. Digo, ahí justo yo trato de aplicarla, de darle el tiempo más largo que yo pueda, ¿no? Para no quedar mal con los tiempos. Y si te digo el lunes, pues para que lo tenga el viernes y ya te lo entrego el viernes. En el lunes, pero sí, no, o sea, ellos creo que culturalmente pues también tratan de si te dicen el lunes, entregarlo el lunes, ¿no?
Excelente.
Y entregarlo bien.
¿Algo más que quieras agregar a este tema, Arturo, sobre trabajar con personas de la India? ¿Es otra experiencia que nos haya faltado que digas, ah, estaba buena también?
Que, no, pues... yo creo que es una experiencia que todos deberíamos tener.
Sí.
Definitivamente trabajar con gente de la India o de cualquier otro país. Uno aprende de las culturas. Y finalmente creo que la mayoría de los programadores terminamos viendo algún tutorial en YouTube
de la India.
De la India para entender algo porque lo explican bastante bien, ¿no?
Sí.
Entonces, pues algo les aprendes.
Decía alguien que dominan mucho la teoría, ¿no? Me decía alguien, dominan mucho la teoría, algo que a veces nos falta como culturalmente como programadores de México, ¿no? El dominar la teoría, sí, somos muy creativos, lo resolvemos, ¿no? Usando esta palabra otra vez, pero la teoría, híjole, es algo que nos cuesta o comúnmente no ocurre, ¿no? No es como que sea imposible, pero ellos normalmente sí dominan mucho la teoría y por eso terminamos cayendo en esos tutoriales de YouTube o en esas guías, blog posts que escriben, ¿no?
Sí, en sus artículos de Medium, muy, sí. Muy, muy buenos, bastante completos.
Perfecto. Arturo, pues vámonos a Tech Twitter. Como te platicaba ahí en la introducción, era traer un tweet. Yo empiezo primero, traje uno de @tkdodo y dice... Mi esposa me acaba de decir que el website para comprar ticket no funciona. Pues resulta que simplemente estaba dándole clic al botón antes de que JavaScript terminara de hidratar y entonces no hacía nada, ¿no? Gracias a ser senior software, ¿no? Entonces, perdón, server-side rendering. Gracias, server-side rendering, ¿no? Entonces, me gustó el tweet porque a mí me pasa muy común que mi esposa me pide ayuda para algo y es simplemente porque... Efectivamente el sitio no funciona muy bien, pero me doy cuenta de qué es lo que hay que hacerle para que funcione, ¿no? Y pasa mucho en estas aplicaciones de comprar algo o así, que dice, oye, ¿por qué no me da clic este botón, no? Y a veces veo, no, pues es que aquí hay un error que no se está viendo y está hasta acá oculto, si le llenas esto, ah, perfecto, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado eso como programador, Arturo, que luego ya como que sabes por dónde están los errores comúnmente que tienen los programadores, ¿no?
Sí, sobre todo con las cosas web, digo, no he programado cosas web, no, ahorita no lo hago tanto, pero sí es como, digo, ya conoces los posibles errores que puede tener porque pues te han pasado a ti.
Claro.
Entonces, hay veces que ya estoy en una página que no me está funcionando, y ya como que veo, ah, es que no está bien el estilo, entonces me estaba medio ocultando este botón, no le puedo dar clic, o le pusieron, no sé, un anuncio que le está poniendo un overlay y no me deja dar clic, pero el anuncio no se está cargando, entonces simplemente me meto al estilo, sí. lo quito y ya puedo seguir, ¿no? Sí me pasa, y pues sí, también cuando me llegan a pedir ayuda, ah, nada más, muévele aquí.
Vale, Perfecto. Oye, Arturo, y tú traes un tweet de José Dimas Luján, arroba José de Luján, y dice: llegamos a una época en donde hay más bootcamps de desarrollo que puestos en la industria. Emoji así pensando. ¿Por qué lo elegiste, Arturo? ¿Sí llegamos a esa época o no llegamos a esa época?
Yo creo que quizás sí, y no es que esté en contra de los bootcamps, yo he estado en algunos, pero sí siento que en algún punto, con tal de vender que entres al bootcamp, y creo que la mayoría coincidimos, que te venden una falsa idea de cómo va a ser, ¿no? Así de, en 3 meses ya vas a ser programador y vas a estar ganando más de 100,000 pesos al mes. Quizás se puede, pero no creo, o sea, es algo casi posible, ¿no? ¿No? Puede haber la excepción, pero sí, siento que comúnmente veo, o sea, no sé, está DBF, que son de los bootcamps que más he tomado yo, bastante buenos, y fue de los primeros, o sea, ya tienen bastantes años. Luego está Legwagon, por ahí Coder House, y, o sea, van apareciendo. Luego están las plataformas de aprendizaje como Platzi, creo que todo el mundo en Twitter ha hablado sobre Platzi, y quizá no es un bootcamp como tal, pero pues más o menos
también venden bootcamps.
Justo. Todos. Entonces te van viendo la misma idea, y en algún punto siento que sí ya se está llenando, y pues quizá alguien que va introduciéndose no sabe cuál elegir, ¿no? O no sabes cuál de verdad te va a enseñar lo que necesitas.
Sí, yo creo que hoy, en 2024, los bootcamps están sufriendo, ¿no? Porque yo creo que sí hay una relación directa entre empleo y bootcamps, ¿no? Y es parte de ese proceso que te venden, de intentar posicionar la mayor cantidad posible en posiciones. Y yo creo que ahorita el mercado se está autorregulando de cierta forma. De hecho, he visto o he pensado que veo menos marketing de ellos. Entonces, no sé si en esta época, pero a lo mejor nos hay gente que también les echa la culpa de que por su culpa bajaron los sueldos, ¿no? Porque saturaron el mercado y entonces la oferta creció, y entonces como dejó de haber escasez de programadores, los sueldos bajaron, etcétera. Probablemente muchas de esas cosas son ciertas hasta cierto punto, pero yo sí pienso que últimamente no les ha ido tan bien. Yo creo que les ha caído un poco el hate también que hemos hecho, pero yo creo que la gente que los quiere los sigue consumiendo, ¿no? O sea, la gente que a lo mejor sí ve de pronto una entrevista de alguien que gana mucho dinero y dice, quiero intentarlo, ¿no? Y pues, están haciendo el cambio de carrera, y pues el bootcamp es muchas veces la opción en lugar de meterse otra vez a la universidad 5 o 4 años, 3.
Y yo creo que quien está ganando mucho dinero y que tomó un bootcamp es más como por él mismo, o sea, tomó el bootcamp y lo tomó de base y le sirvió, pero luego, o sea, esto es de meterse mucho a estudiar tú mismo, aparte de tomar los cursos o el bootcamp. Seguramente esas personas se clavaron mucho, fueron muy, muy disciplinadas en no quedarse con lo que les daba el bootcamp, sino meterse más a la documentación, hacer más ejercicios, tener más cosas en GitHub, y fueron mejorando más allá de lo que les daba el bootcamp. Finalmente es bueno, yo mismo he tomado, me ayudan a aprender, y pues ya si me quiero extender ya me meto a otras referencias, ¿no?
Sí, yo creo que, y ese es, creo que en su raíz, esa es el concepto de un bootcamp, ¿no? El ayudarte, pero no te vuelves senior, super senior, nivel 3, ¿no? Te vuelves entry, ¿no? Te vuelves así, nivel más base, y de ahí, pues como dices tú, sigue a aprender más, sigue a agarrar experiencia, etcétera, ¿no? Y entonces no sales del bootcamp hasta acá, ¿no? Hasta acá arriba, de ya listo, sí, para claro, los puestos de 100,000 pesos.
Claro. Que con tu proyecto para finalizar el bootcamp ya seas lead, ¿no?
Exacto. Arturo, ¿dónde puede saber la gente más de ti, que te siga, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues en X, Twitter, ahí estoy como arroba Artur Segura Dev. He tratado de publicar ahí algunas cosillas de Kotlin y de tecnología en general. No lo hago tan seguido, pero pues ahí suelo comentar. Además de las quejas comunes en X sobre cualquier servicio, trato de comentar en tus posts o en los de José Dimas, en IT de Terror. Ahí voy tratando de
pasarla bien,
de comentar y de dar mejor, sí, de dar mi experiencia sobre todo.
Perfecto, Arturo. Pues muchísimas gracias, porque precisamente así fue como yo te invité al podcast, ¿no? Preguntando que quién quería participar, y te agradezco tu participación. Y pues nada, yo creo que muchas personas se van a identificar con esto que platicamos hoy, y te mando un abrazo y espero invitarte otra vez, Arturo.
Gracias, ojalá sí. Gracias por invitarme. Cuando quieras.
Oye, pues nada, me gustaría a lo mejor compartir algunas conclusiones de este episodio, y es que yo creo que no está mal. Creo que la parte que nos platica Héctor del tema de gamificación y el career path que tienen las consultorías de la India, y no solamente ellas, sino en general las consultorías, puede ser algo muy útil para muchas personas, ¿no? O sea, yo creo que sí, a lo mejor es una parte interesante, si es que te gusta trabajar de esa forma, ese tipo de trabajos. Y nada, yo creo que como todo tiene pros y contras. A veces en empresas tan grandes es más común que te toquen los contras que los pros. Pero bueno, así es la vida en tech. Y pues nada, muchísimas gracias por seguirnos. Yo te invito a que sigas el podcast en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba chilemoleitech, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí me puedes encontrar como arroba Mariano Rentería en X y Mariano Rentería en YouTube, donde está este episodio en video. Y bueno, pues ya sabes que si nos ayudas a recomendar el podcast, hazlo, y si no, recomiéndalo a sus haters más cercanos. Adiós.